de esta incorporación y de este nuevo derecho adquirido. Está en comunicación con nosotros Roxana Rivas, ella es abogada, bueno, referente feminista aquí de la provincia de Misiones. Buen día, Roxana, Pamela y Sergio, te saludan. ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien, gracias.
Gracias por el contacto y bueno, contanos cómo recibieron ustedes esta promulgación de la Ley Olimpia.
Bueno, son parte de los derechos que se van adquiriendo y se van consolidando un poco a partir de las luchas y los reclamos feministas, que además ni siquiera podemos decir que sean luchas solamente de los movimientos feministas. Este tipo de violencias de género la vienen sufriendo muchas mujeres y creo que ahí no hay una diferencia ideológica, sí hay una impotencia, o había por lo menos una gran impotencia y una gran falta de herramientas legales para poder frenar los hostigamientos y las acciones que venían dañando a las mujeres por estas vías nuevas, que son además mucho más lesivas, si se quiere, que los medios de comunicación tradicional o las formas tradicionales de persecución, de acoso y de violencia, porque estos son como los actos que a través de los medios digitales se puede perpetrar sobre las víctimas. Acoso, amenazas, violación a la intimidad, persecución, hostigamiento, eso, todo ese tipo de conductas que además tienen una afectación en la vida de las mujeres, que producen un daño que es real, que es un daño psicológico, que muchas veces también tiene repercusiones en cuestiones profesionales, en cuestiones morales y demás, porque una mujer que es utilizada en este sentido como objeto de este tipo de violencia, toda su vida se ve afectada, ¿no?
Totalmente. ¿Y cómo va a ser esto a nivel institucional? ¿Ya se puede denunciar este tipo de situaciones? ¿Va a ser una denuncia civil, una denuncia penal? ¿Cómo va a ser ese proceso?
Este tipo de denuncias, bueno, yo les cuento que también somos parte de, junto a un equipo local acá, del programa Acercar Derechos del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades de la Nación. Venimos hace mucho, desde que empezó a conformarse este equipo, que ahora por suerte se armó otro en la zona norte, venimos recibiendo denuncias de todo este tipo y las íbamos encauzando con las figuras legales que teníamos al alcance. O sea, cada vez que el principio que rige toda esta cuestión es que las mujeres debemos vivir libres de violencia y que tenemos ese derecho, ¿no? Entonces cualquier acto o conducta se encuadra dentro de lo que de algunas de las violencias que la ley establece. Entonces, ¿qué pasaba cuando no existía esta ley? Nosotros hacíamos denuncias por daños psicológicos, daño material, amenazas y demás, y este tipo de conductas constituía como el hecho en sí, más allá de que existiera o no esta tipificación específica. Hoy lo que tenemos con la ley es como una explicitar este tipo de violencia y otorgar algún tipo de herramienta más concreta para que cuando uno se acerque a hacer la denuncia, nadie te diga, bueno, este no es uno de los tipos de violencia que está en la ley de protección integral de las mujeres o en la ley de violencia doméstica, que es la que tenemos en la provincia. Imagínate, en la provincia todavía la ley de violencia que nosotros aplicamos para defender los derechos de las mujeres se llama ley de violencia doméstica. Así, o violencia de familia, mejor dicho, que es mucho más reducido todavía. Así es que en todos los términos esta ley implica también apropiarse un poco de ese concepto, ampliarlo y poner en el espacio público la discusión, que además tiene otros alcances, porque si leemos un poco las definiciones que hace de lo que significa este tipo o estas conductas que hoy están prohibidas, no son solamente la difusión, o sea, lo más clásico, porque a partir de un hecho concreto de una joven mexicana es que se empieza a disputar esta ley, que tenía que ver con la filtración intencional o no intencional de imágenes íntimas, generalmente sexuales, de las mujeres, que después se reparte por las redes sociales, la internet o inclusive por los grupos de WhatsApp y demás, pareciera que está reducida a esa conducta, pero en realidad está referida también a todo tipo de difusión de información, de datos que a veces ni siquiera son reales, de videos o imágenes que a veces hasta son editadas, pero que tienen como objeto denigrar la condición de mujer, y que tienen que ver justamente con esto, ¿no? Denigrarlas, porque todavía en este sistema cultural en el que nosotros vivimos, que hoy llamamos patriarcado, y estamos muy lejos todavía, lamentablemente, de terminar, se sabe que todo lo que implique poner en discusión o exhibir o exponer la sexualidad, el cuerpo, lo que se llama o lo que se percibe como la moral de las mujeres, tiene un fuerte contenido o un fuerte efecto dentro de lo social en contra de las mujeres. Entonces, cuando nos quieren atacar, nos atacan por ahí. Uno podría decir, el acto más natural del mundo, y hablamos acá de esta joven, que es la que impulsa esta ley en México, de tener una relación sexual consentida con tu pareja, que también pudo o no pudo haberse consentido la grabación, pero que cuando se difunde eso, que fue un acto absolutamente íntimo, privado y natural, se convierte en una herramienta para dañar. Y ese daño tiene que ver con la imagen que todavía se tiene tanto de la sexualidad como de la moralidad de las mujeres. Porque si se ventila eso de parte de un hombre, probablemente hasta las recriminaciones o las miradas serían distintas a que cuando una mujer es la que es atacada, expuesta y exhibida en esas situaciones.
Bueno, Roxana, te cambio de tema, aprovecho el contacto para preguntarte, en este caso, qué impresión personal te causaron los dichos de esta candidata a diputado por uno de los espacios políticos que está compitiendo para las elecciones del 19 de noviembre, que entre otras cosas dijo que va a presentar un proyecto para que los hombres renuncien a la paternidad en casos como, por ejemplo, que las mujeres le pinchen el forro. Y perdón por la expresión, utilizo cita textual de la señora.
Sí. Bueno, todo lo que subyace de esa afirmación o de esa propuesta es bastante interesante, si se quiere, ¿no? Porque en los hechos, la renuncia a la paternidad es una constante, ¿no? Eso en una sociedad como la nuestra, en la que la mayoría de las mujeres maternan solas, y en general, si puedan obtener de los padres, no hablamos de no estoy queriendo con esto ni atacar a los hombres, porque hay muy buenos padres, como corresponde y demás. Pero bueno, cuando hablamos de estadísticas, que es lo que necesitamos por ahí para tratar estos temas, muchas veces las mujeres lo único que obtienen para el cuidado de sus hijos, para el acompañar esa crianza, es una cuota alimentaria, lo único. Así que imagínate si además le diéramos herramientas legales a los varones para que renuncien a la paternidad, y que además tenga esa implicancia, porque ella lo expresa así explícitamente, que la renuncia es para no pasar alimentos. Porque lo cierto es que nosotros, por más que tengamos la responsabilidad parental de ambos padres, hoy no se puede obligar a un padre o una madre, inclusive, a maternar o paternar, o a tener sentimientos, si se quiere, con sus hijos. Pero sí, en esta dinámica todavía se puede imponer las cuotas alimentarias, que es lo único que se puede imponer. Imagínate, claro. El análisis que ella hace y lo que pretende es casi que terminar de dejar a las mujeres absolutamente solas, que además totalmente descabellado, porque a mí me llama la atención, además, como abogada, que te dice, bueno, tenés 15 días para notificarle, él tiene 20 días para renunciar.
Fialdad, ¿no?
Partiendo de una presunción de que además las mujeres nos embarazamos, entre comillas, para enganchar a algún tipo, que decíamos por ahí, que encima somos tan tontas que generalmente enganchamos a uno que no puede ni pagar cuota ni cumplir con sus obligaciones. Entonces, todo es un delirio que parte de una mirada totalmente sesgada de la realidad, alejada de la realidad, porque yo creo que esa persona no tiene ni idea de lo que significa la situación de las mujeres en general en nuestro país, que está muy lejos de que las mujeres se privilegien o se beneficien por embarazarse, como ella lo expresaba, porque si es para enganchar a alguien, ¿no? Está muy lejos de que las mujeres nos facilitemos la vida por tener hijos, o por enchufarle, como decía, hijos a los varones. Así que un delirio total, que bueno, lo más triste de todo esto es que pareciera que estas expresiones, que además no es una, es una en un montón, no terminen por ahí de lograr que la gente haga un mapeo de quiénes son estos sujetos que salen hoy a someterse a la elección popular, porque la verdad es que los votos que obtuvieron fueron muchísimos. Y como esta expresión, hay un montón de otras, no solo vinculadas a la cuestión de género, vinculadas también a la cuestión de derechos humanos, a la cuestión del rol del Estado, el retiro, digamos, del Estado en todas estas políticas. Y después nosotros, por otro lado, estamos todo el tiempo peleando y luchando por la progresión y el reconocimiento de derechos, y hoy estamos en este punto, o sea, discutiendo la posibilidad de que este tipo de sujetos sean los que manejen este país.
Ciertamente llamativo. Así que bueno. Ciertamente llamativo, ¿no?, a esta altura, pero bueno, como vos decís, un delirio total. Roxana, gracias por este contacto, ¿eh?
No, gracias a ustedes, como siempre. Hasta luego.
Que sigas muy bien. Bueno, Roxana Rivas es abogada. En primer término nos estaba dando ella también su impresión sobre esta ley que se aprobó. ¿En diputado se aprobó?
No, ya salió en el boletín oficial.
Se publicó en el boletín oficial.